Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Entre un whisky y un habano, analizaremos la coyuntura económica, política y social de nuestro país. Te invitamos a que formes parte del programa teniendo la palabra que será la escuchada. Te esperamos todos los martes de 14 a 15 con Mario Beatti y Alejandra Piaggi por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Entre un whisky y un habano. ¿Y qué tratamos? Tratamos de hablar, de conversar sobre la actualidad. Y conversar de actualidad de una manera un poco más relajada. Lo cual no significa de que hablemos con seriedad, pero el dejo de decir que vamos a hablar de la coyuntura económica, política y social entre un whisky y un habano lo hace un poquito más suelto. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Entre un whisky y un habano. Y si estamos, ¿dónde vamos a estar si no es en Radio Cultura FM 97.9? Y allí nos sintonizás en la 97.9. Venga mi querido Matías Luque a darnos toda la información mundialista hasta el momento. Ingrese, porque aquí se vive el mundial y quien nos informa sobre el mundial es Matías Luque, porque él es periodista, periodista deportivo, es un genio, aparte estudia también. Es completo el chico, como dicen en el interior. Y ahora vamos a decirte que estamos en la 97.9, FM 97.9. Allí, en el dial, nos sintonizás. Si no, por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Lo bueno es que nos escuchan mucho a nivel internacional. Por eso que esta radio tiene dos servidores. Cuando cae uno, ingresás en el otro. Es decir, posibilidad de no escucharnos, si lo tenés, es imposible. Y también tenés ese toque mágico que solo Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares: Android, iPhone. Y nosotros estamos presentes, haciendo en estos momentos una temperatura de 30 grados 4, una sensación térmica por ahora igual. Digo por ahora porque se espera una máxima de 34 con una sensación térmica quizás mayor. Y ya lo tengo a él, a mi co-conductor, que trajo una bolsa de habanos. Muy bien, es él, es único y exclusivo. 10, una bolsa interesante. Interesante. ¿Después se la lleva usted?
Es lo que alcanza para una semanita.
Muy bien. ¿Y si estamos con él una semanita?
Se fuma poco.
Ah, bien, bien.
Si no, te pones un pedo de novela.
Muy bien. ¿Me lo subís un poquitito? Ahora sí, vamos con él. Vamos con el presidente de una metalúrgica de Córdoba dedicada a la matricería para autos y lleva adelante una empresa constructora en Buenos Aires con la mirada en la situación del país y los desafíos de las empresas para comercializar. ¿Cómo trabaja este hombre? Estamos hablando de Mario Beatti. ¿Cómo estás, Mario?
Buenas tardes, Alejandra. ¿Todo bien?
¿Vos cómo va la vida? ¿Cómo va el mundial? ¿Cómo van los sueños?
Mundial no sé, porque no es lo suyo. No es lo mío. Yo ayer hice pileta toda la tarde.
Sí, sí. Estuve viendo sus estados.
Lo voy a precisar. Hice nada. Nada en el agua todo el tiempo.
Pero me parece muy bien. Llega un momento en que usted se desenchufa.
Hace rato que estoy desenchufado.
No. Usted sabe cuándo desenchufarse, cuándo habilitarse. ¿Sabe quién se divierte mucho con sus estados?
Dígame.
Él, nuestro querido periodista deportivo, Matías Luque. ¿Cómo estás, Mati?
¿Cómo están? Mati. Yo si los veo en la lista de los estados, los veo con ganas. los de Mario.
¿Sí?
Sí, digo, sí. Uy, a ver, subió algo más.
Ah, este fin de semana maté.
Sí.
Dice todo filosofía barata del enamoramiento.
Sí, sí.
Y de la pavotería.
Pero está, y encima seguramente que te mandan mensajes.
Hay un par de amigos me escriben.
¿Te pasa algo?
Amigo difícil, conocidos.
Conocidos. El amigo ya te conoce.
Los amigos me conocen, segundo son, alcanzan, sobran los dedos de una mano para contar lo que son amigos realmente.
Está muy bien.
Después, amigas, amigos, tengo una amiga como usted, por ejemplo, que me saluda y me pregunto, ¿qué le pasa?
Sí, no, pero bien,
nada, simplemente
bien.
Filosofía.
Pero usted vio que le puse, ¿qué le pasa, Mario? Así, ¿qué le pasa? O si no, yo le mando, ¿qué le pasa, Mario? ¿Qué le pasa, amigo? Cuando me responde, fantástico, dije, bueno, es parte de su metáfora diaria. No, y dije, está fantástico. Metáfora, digo, desde el punto de vista de que...
Poco hay que divertirse.
Tirás verdura a veces. Sí, y eso es lo más lindo.
La verdulería está cerca de casa.
Eso es lo más lindo. El tirar verdura es fantástico.
Pero más vale,
y que
todo
otros,
pica.
Y
todo
que
pica.
Otros se enganchen. Che, es mejor todavía.
Mario, digo, si te vas de viaje, ¿cuántos habanos van en la mochila, en el bolso de mano?
Trato de averiguar dónde voy si hay.
Ah, los compras en el lugar de origen. Muy bien, es más inteligente. Fácil.
Va degustando en cada lugar.
Claro.
Que va.
No, no, el habano, mira.
¿Usted es catador de habanos?
No. Ah. No consumo de. Además, no hace mucho que fumo esta cosa.
Ah.
No fumaba yo.
Claro. Bueno,
fumaba
pero
pipa.
Si tú...
En realidad fumaba pipa, pues en la época joven, cuando escalaba montaña y esa cosa, ¿sabes? Fumaba pipa porque en la montaña es lindo.
Claro.
En la noche, que te
podría
fresca,
ser
calentar la calita con una pipa.
Mario Popeye Beati.
No, gracias.
Ah, bueno, está bien.
Bueno, eso cuando tenía el barco antes que se
hundiera. Claro.
Ahí sí.
Antes de que se hundiera, fantástico.
Bueno, me lo hundió el club, me lo hundió porque me quería cobrar expensas, entonces estamos ahí en un litigio.
Ah, ¿y sigue el litigio?
Y sí, pues los abogados son medio inútiles. Mi amigo Patricio es muy inútil.
Menos mal que es amigo.
Sí,
vamos a...
Cree que es amigo, porque yo lo considero un amigo, pero me pega mal.
Bien, ahí está. Entonces, usted como catador de habanos, ¿cuál es el habano, de qué país es el que más le gustó? Que usted dice...
Mirá,
que...
no es por lo caro. O sea, por el más, el
Coiba es
el que más se vende, que es el más caro, claro. Bla, bla. El habano cubano es muy bueno, pero el dominicano tiene más combinación.
Mire.
Entonces...
yo tengo un conocido dominicano que va a viajar. ¿Quiere que le traiga habano?
Que traiga. Sí. Le damos un caché para que traiga.
Le damos un caché fantástico.
Un caché.
Es fantástico. Y a nivel whisky, ya que estamos entre un whisky y un habano, ¿qué le gusta?
Whisky, hay muchos whisky muy buenos. Lo normal es un Chivas 18.
Chivas, sí.
O un Chivas 25 está más almacén, más resguardado, más con más cuerpos.
Bueno, mi padre siempre, hay algo que no le faltaba a la noche, un poquito nada más de whisky.
El digestivo.
Exacto. Y un cuadradito de chocolate.
No, yo tengo barra de chocolate.
Claro, a vos no te alcanza con un cuadradito.
Es que yo soy,
¿no?,
diabético, me tengo que cuidar.
Ah, está bien.
O como una barra entera o no como.
Ah, muy bien, muy bien. Pero usted tiene, ¿el chocolate también le gusta con el whisky?
No, a ver.
¿Por qué no lo veo con mucho chocolate usted rondándole?
Amargo,
no
tiene
lo
que
muestro.
Ser seguramente.
Ah, no lo muestra.
No, 70% cacao es lo más rico que hay.
70% cacao. Bien, bien, eso es bueno para la salud, el 70% cacao.
Sí. Bueno, cacao, canela, todas esas cosas son buenas.
Como verán, este programa se titula Entre un whisky y un habano. Hoy lo dimos a entender el por qué se titula Entre un whisky y un habano. Por eso, que si hablamos de este programa...
Pon un hielo más.
Ponemos Entre un whisky... y un habano. Qué lindo, una cosa fantástica. Es como una película. Muy bien. Mi querido Mati, ya que yo sabía que Mario, el mundial no es lo suyo, pero Mario tiene algo. No es lo mío el mundial, pero sé, cuando un arquero salió mal, cuando hubo un upside, es raro. Cuando alguien hizo goles, cuando él se sabe todo.
Él se entera de todo,
sí,
igual.
Sí, pero no lo ve. Es así, es único e irrepetible. ¿Cómo venimos para la información entre un whisky y un habano con el mundial y con los partidos de hoy?
Ya son días de definiciones, sí. A partir de ahora. No hay más partidos a la mañana.
Sí. Toda
la gente que madrugó estos días ya no hace falta.
A las 7, sí.
Arrancan a las 12 de mediodía a partir de ahora.
Mm-hmm.
Hoy se definía el grupo A. El grupo de Qatar y el grupo B. El grupo A ya se definió, quedó afuera el Ecuador de Alfaro.
Sí.
y el equipo organizador, que era Qatar, también ya había quedado afuera. Ya.
Vienen bien los directores técnicos argentinos. El Ecuador de Alfaro, y también viene muy bien el de México, ¿no?
El México, el Tata Martino.
Tata Martino
ya lo cuestionaban los mexicanos antes del Mundial, sí. Ahora cada vez peor.
Por eso. Sí, continuamos entonces.
Entonces, clasificó Holanda primero en el grupo A y Senegal segundo, que le ganó 2-1 a Ecuador y clasificó segundo.
Bien.
Ahora a las 4 de la tarde se define el grupo de Inglaterra, Estados Unidos, Irán y Gales.
Bien.
Juega Inglaterra, Gales y Estados Unidos, Irán.
Ah, ya está casi definido ese grupo.
Seguramente Inglaterra ya está con un pie adentro en los octavos de final. Falta definir el segundo, que todos tienen chances.
¿Cuáles son los partidos que ya están definidos que pasaron?
Pasó Holanda, Senegal, pasó Brasil, también está muy clasificado. Exacto. Casi. Y los que quedan afuera son Qatar, Ecuador y Canadá.
Bien, Francia también se espera.
Francia también ya está casi clasificado. Así que el resto, hay muchos equipos con chances. Así que todos estos
España
partidos.
España también tiene altas
España
chances.
España tiene 4 puntos y va ganando
tiene
a Alemania.
Altas chances.
Y Alemania al revés. Depende
Alemania
de sí mismo.
Está con un pie afuera.
Exactamente, pero nunca se puede dar por muerto.
Nunca, nunca. Aparte, yo noto, por lo menos en este mundial, que van de menor a mayor.
Hay muchas selecciones importantes que les costó el primer partido.
Sí, nunca mejor dicho.
Incluido Argentina.
Cualquier parecido con nosotros. Muy bien, ¿y mañana cómo formamos?
Mañana formamos con, se supone, con Emiliano Martínez, Montiel, Otamendi, Lisandro Martínez, Acuña. Hay que ver si juega Guido Rodríguez o Enzo Fernández. Macalister, De Paul, Di María, Messi y Lautaro Martínez.
Bien. Lautaro sigue. Juega Lautaro, mal, pero sigue. Está muy bien. Es parte del escalonito.
Hay varios que siguen como para mantener el equipo.
Digamos que con el gol que hizo Enzo Fernández, tenemos a Lautaro Martínez, que no le pegó ni una vez al arco, pero salió.
Bueno, no lo favorecieron.
Claro, bien. Otro que tampoco está jugando bien ni nada, pero la escaloneta sin De Paul no existe. Es decir, que sin Lautaro Martínez y sin De Paul no hay,
y hay
escaloneta
que,
de inicio.
Por lo que han hecho, tienen sus partidos más, le tienen más piedad.
Enzo Fernández para mí es un hecho.
Enzo Fernández seguro, hay que ver si cambia ahí el guardameta central por Enzo Fernández o si vuelve a ingresar en segundo tiempo.
Bien, ¿le gusta Macalister? Ojo que quiero decir algo.
A mí me gusta mucho Macalister, sí.
A mí también. Están jugando, usted no. Están jugando muchos en el primer tiempo, y donde la selección argentina juega bien es en los segundos tiempos, por lo menos contra México. ¿Esto qué significa? Que no siempre los jugadores de inicio son los mejores, los titulares. A veces el que está en el banco de suplentes cobra una relevancia que no lo tienen los titulares.
Bueno, en la Copa América muchos partidos Di María ingresó en el segundo tiempo, excepto en la final con Brasil, siempre jugaba Nicolás González titular. Ingresaba Di María en el último segundo tiempo y lo hacía muy bien también.
Bueno, pero ahora Di María es un ejemplo del primer tiempo. La lleva seguro. Eso es bueno. Eso es bueno de Di María. ¿Usted qué opina de la selección argentina?
Yo opino de la selección argentina, que son un grupo de millonarios que la están pasando lindo, rascándose el
lingo. No, no me diga eso. ¿Usted qué opina, Mati, por esa mirada?
No, con esa mirada, para mí, eso es, son hechos. Son millonarios, seguro. La están pasando bien, espero que sí, que la sigan pasando bien, porque si ellos la pasan bien.
Perdón, ¿no la están pasando bien allá?
¿De qué
no
se ríe nuestro operador acá?
Están en la playa, están en un lindo hotel.
Lo que sí agrego es que son 32 grupos de millonarios.
Claro, es verdad.
O sea,
eso.
Cada equipo es un grupo de millonarios.
No, perdón. Yo no hablo del equipo argentino, lo demás no lo conozco. Los árabes que nos ganaron, supongo que deben haberlos comprado bien a los chicos.
Muy bien. No, ¿te queda decir algo?
No, para nada.
Está linda la mesa, está hermosa, está interesante. Bien.
Ah, estamos paveando.
No,
sí.
¿Cómo?
A ver.
Estamos diciendo nuestro contenido.
El de usted, el mío, es que el grupo de gente, esto no sirve más que para entretener a la gente, nada más.
Bien, bueno, lo que está diciendo es muy importante.
Lo
que está diciendo es muy importante.
Bueno, si no, no les van a pagar.
Como entretenimiento, el fútbol está haciendo un gran entretenimiento, es un gran show.
Bueno, pero
pan y circo, dice el refrán, mi amigo.
¿Estás queriendo tapar una realidad?
Jamás.
¿La que estamos viviendo?
Sí, la FIFA realidad? Son todos muy buenos muchachos.
Perdón, ¿cuál es la realidad? Sí, por eso está Mauricio.
Por eso.
La realidad que estamos viviendo de pobreza. La
por
realidad
eso,
que estamos
eso,
viviendo de devaluación,
diciendo, o sea,
encubierta, la realidad que estamos viviendo.
No, pero porque ganó el partido el otro día, el Fondo Monetario nos va a bajar 5.300 millones ahora en diciembre. Si va a Massa y compañía a buscar las comisiones, digo, a firmar los acuerdos.
¿Cómo?
¿Eh?
¿Comisiones, dijo?
Sí, se me escapó.
Perdón.
También, mismo el sábado, yo me iba de acá después de ver el partido, sí. Y había gente por Avenida de Mayo juntados en la esquina festejando, celebrando.
Está bien,
Pero hay una necesidad de festejar enorme, entonces.
Y lo que pasa es que lo único que hay para festejar.
Por eso, por eso mismo.
Para comer pueden festejar.
Porque le han ganado a México nomás.
No, y bueno, le ganamos por un segundo tiempo.
No me quiero imaginar si la selección argentina sigue avanzando en el Mundial.
No
sé. Cada partido que avance es.
Dicen que mañana va a ser muy duro el partido.
Sí, sí, sí. Mucha gente ya lo da para avanzada la selección.
Polonia es muy duro.
Polonia es difícil, sí. Es difícil de entrarle justamente, sí. Porque hace una buena marca en la defensa, ¿no es así?
Sí, y otra cosa, que pegan Mario,
duro.
Mario sí. Sería un muy buen jugador de Prode. Por cómo mira el Mundial.
Sí, es verdad.
El Prode, como no, tiene tantos resultados.
Ojalá sabe qué bueno sería.
No.
Una vez al
pero
Prode.
No, pero te dijo que ganes. No, dijo no. Que serías un buen jugador. Porque este que
Mundial jugaba. Ah. El Prode lo jugaba.
Porque ha sorprendido muchos resultados este
sí,
Mundial.
Sí, entonces, y él los tiró.
Por eso, por eso.
Él los tiró, él los tiró. Muy bien. Bueno, entonces,
la quiniela también es buena.
Sí.
A mí me ha dado premio.
Sí, sí, bueno, yo jugué una sola vez y cuando jugué gané.
Yo jugué varias veces.
Una sola vez.
Me alcanzó para comprar la heladera, el lavarropa, casi me caso, pero bueno, no me casé.
Bueno, le dio más que cualquier gobierno bien. La quiniela.
Sí, los gobiernos a mí no me dieron nunca nada. Por el contrario, sigo peleando para cobrarle las obras que hice en el 2017 y 2018, pero bueno.
¿Cómo estamos hoy? Estamos tirando subliminalmente muchos mensajes. Me gusta,
si
me
así
gusta.
Si tira subliminal, mesa. No quiero saber sí. Cuando tire.
Nada, imagínate.
No, cuando tengo que tirar de frente, tiro de frente.
Sí, sí, sí.
No hay problema.
Le mandamos un cariño
porto
a Patricio.
Porto una 9 milímetros, no hay drama.
Gracias, Patricio, te agradecemos mucho. Continúa en el lado de la abogacía.
No, que se quede donde está.
Bueno, muy bien por eso. Ni cómo perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con toda esta actualidad, dólar soja. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto?
Y volvimos para tratar de juntar unos...
Temporada 2.
Sí, por eso. Volvimos para tratar de juntar unos manguitos, ahora para diciembre, para poder poner unos parchecitos hasta que llegue el desembolso en marzo. Febrero o marzo van a desembolsar 5.300, pero lo van a firmar ahora en diciembre, ya está aprobado.
Sí.
Ahora, pero lo aprobaron porque ganó Argentina, en serio lo digo.
Sí, sí, bueno. Pero guárdame, con respecto a ese tema, ¿no crees que hay que renegociar con el Fondo Monetario Internacional?
No sé cómo es, a ver, renegociar, habría que rever todo,
claro.
Más que renegociar, pues muchachos,
eso.
La cuenta, mira, yo me acuerdo cuando era joven, tenía 20 y pico de años, 28, 29, o sea, hablo 88, 89, se habían sacado... El diario de la verdad y cómo eran cómo se componía la deuda externa, de dónde provenía, y desde entonces sigue siendo el mismo cuento, ¿eh? Que vamos al fondo, juntamos la plata, viene para acá y nunca alcanza.
¿Por qué nunca alcanza?
Yo una vez estuve en España, hice una obra en España para un gallego.
Sí. ¿Una obra de qué tipo?
No, reciclé una estancia bien. En Toledo para el dueño de una fábrica de quesos.
Bien.
Que fue un accidente casual.
Fortuito.
Había viajado para ver un abogado en Barcelona, que era abogado de mi padre, que en aquel entonces teníamos una fábrica de productos químicos para construcción en Altagracia.
Sí.
Y me mandó para buscar un apoyo financiero. En aquel entonces no existía
sí.
Mercado Pago y toda esta pavada sí. Que hay hoy.
Las aplicaciones.
Sí, no. Fui a buscar dólares prestados a España.
Sí.
Entonces me tomé el avión, fui a España, bla, 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 bla. Fui a ver al hombre, la plata que me iba a prestar, justo la asaltaron en la salida del banco.
Justo.
No me la pudo prestar. Entonces fui a pasear por la Gran Vía. A ver la Fuente Cantante en Barcelona, sí. Que se me bolsiquearon, o sea, me sí. Punguearon. O sea, en Buenos Aires solo no ocurría, estoy hablando hace muchos años. Entonces aviso a Altagracia, mi viejo habla con un amigo de mi viejo que era socio de él en unas obras, le dice que hable con otro amigo en España que me iba a ayudar, hablo con este español me manda una transferencia... en el Banco Real de España, una cosa
sí.
Así, me manda $500 y me dice que vuelva a Madrid y lo vea. Voy, hago el viaje y bueno,
sí.
Nos ponemos a charlar. Tenía un restaurante hermoso el hombre, me comía unas cigalas riquísimas.
Bien.
Unas natillas que ni te cuento.
Bien.
O sea, hice un paseo gourmet.
Fue muy frugal.
Sí, sí, no, sí, me invitó a la casa de ellos de vacaciones que tenían en La Coruña. Me llevó a pasear por todos lados.
Qué bien, me gustaría tener ese tipo de viajes.
Sí, la verdad, hasta me encontré con una amiga de Córdoba.
Mire.
Y en otras oportunidades contaré ahora.
Face to face, muy bien.
Sí, sí, sí.
¿Y?
Bueno, me propone, me lleva al campo de él, que tenía un campito de 1000 hectáreas entre Toledo y Madrid.
Campito.
Sí, campito. Y tenía la plaza de toros privada, rota, un poco destruida, y me pide.
Que plaza de toros privada.
Sí, sí, donde hacían los entrenamientos de los toros. Entonces me pide si le recomendaba algunos trabajos, como yo fabricaba productos químicos para construcción y esas cosas.
Sí.
Le digo, mira, esto es fácil, compramos limadura de hierro, todo esto para reparar los bretes, para que las vacas no se resbalen, ponemos cuarzo con limadura de hierro y le armamos un piso. Bueno, organizame esto, y de paso hay que reciclar, y así me dio la obra. Tuve 90 días laburando allá.
Bien.
Y me vine con la plata que necesitaba para rescatar la empresa de Altagracia, que después no se rescató por otras peleas con la gente del Banco Provincia de Córdoba, pero bueno.
Qué raro.
Abogados.
Bien.
Siempre los abogados te traban todo.
Sí.
Y si no le pone la plata que ellos quieren.
Obvio.
¿Entendés?
Obviamente.
Bueno. Así que bueno, en definitiva, me quedó un hermoso recuerdo en ese viaje y vine con la solución.
Sí.
Y me fui de...
No, con respecto al Fondo Monetario Internacional.
Ah, entonces, que nos fuimos para... Por eso, nos fuimos por la tangente. Entonces, en esa época, ya estábamos con la cuenta de...
Sí.
Vení que tengo esto, ¿quién sacó los créditos? Entonces, es historia vieja. Seguimos dando vuelta, seguimos buscando plata. ¿Por qué? Porque el gallego me dijo, ¿sabe cuál es el defecto de la Argentina?
Ahí está.
Hacen la cuenta y nunca saben cuánto les hace falta.
Es verdad.
¿Por qué? Y porque ustedes mismos generan la propia inflación. Entonces le digo, ¿pero cómo? Sí, desde que su amigo Martínez Dios ingresó e inventó la formulita de indexación.
Sí.
Ustedes son los mismos que se autoperjudican permanentemente y siempre piden menos de lo que necesitan.
Bien.
Pero...
Qué bien que está, generan la propia inflación.
Claro. Obvio, no es culpa de la gente, sino de los que nos administran.
De los gobiernos, clarísimo.
Entonces, en definitiva, vos encontrás que todas estas fórmulas mágicas que han venido usando durante años
son las mismas.
Son las mismas. Entonces, todos dicen, todos son el cambio. Cristina, que ahora quiere ser la nueva del cambio.
Bueno, Macri.
Y es que Macri fue el creador del versito del Cambiemos.
Claro, por eso.
Junto por el cambio. Todos quieren cambiar algo que hasta el día de hoy nunca cambió.
Exacto, nunca cambió.
Nunca cambió. Entonces, cuando yo me he peleado justamente con el abogado este y con todos los que son simpatizantes de Macri, digo, muchacho, a ver, yo tengo una empresa amiga de Mendoza que el Estado le debe de obras terminadas en el año 89 al 93, le debe más de 3.000 millones de pesos al día de hoy, actualizado, que hoy ya no es nada, porque en la época de Macri debía 1.900 millones de pesos.
Claro.
Le deben por la actualización de la deuda, o sea, la empresa quebró, obviamente, pero el Estado nunca pagó. Entonces,
es decir, el Estado nunca pagó y la empresa no existe.
No, no, la empresa existe, la quiebra sigue administrándose, tratando de cobrar eso.
Por eso.
Pero, en definitiva, vos tenés en cuenta hoy que tenés permanentemente pedidas de crédito, llega la plata y hay un... ¿Cómo le digo? Le podría decir, hay un pozo ciego.
Un vacío.
Que le echás y nunca se llena. Esa es la Argentina. Le traiga la plata que le traigas, hay 20.000 o 30.000 gatos locos que se llevan todo.
Bien. Y se sigue apuntando a más de lo mismo.
Por eso te digo que habría que ver, como definimos el otro día, las pymes argentinas y las empresas estatales, que son las que se consumen todo lo que se necesita.
En relación a esto, ahora, dólar soja a 2.30, ¿es una devaluación?
Obvio. ¿Cuánto está el dólar oficial? 160, 147, 160, por ahí. Dólar soja es una intermedia de evaluación. Están buscando un colchón de 1.800 a 2.000 millones de dólares, sí, a diciembre, enero.
Exacto.
Para pasar las vacaciones y que puedan bancar.
Para llegar hasta marzo con, exacto, el Fondo Monetario Internacional.
El problema es que a partir del año que viene, desde enero, tenemos que pagar bonos de,
exacto,
1 billón de pesos.
¿Con qué?
Esa es la maravillosa pregunta. ¿Con qué lo vamos a pagar? 1 billón en millones de millones. ¿De dónde vamos a sacar? Porque el campo va a dar el dólar soja que tenemos ahí, 1.800 millones de dólares. ¿Cuánto más necesitas?
¿Y crees que va a haber una temporada 3, 4 y 5 de dólar soja?
Yo creería que la única forma, o sea, a ver, vamos a hablar bien en criollo. El dólar soja es para las internacionales.
Obvio, las grandes exportadoras.
Que son las que van a desembolsar.
El pequeño y mediano productor no tiene nada que ver.
El sojero chiquito, el del campo, el pobre que tiene el silo tirado. Olvídate,
no tiene nada, por el contrario.
Fugibor, Nivera, exacto. Derfus.
Al chiquito le es un problema, te diría. Porque le aumenta otras cuestiones.
Obvio, suben los insumos de...
Los alquileres.
Los alquileres del campo, los fertilizantes. Los insumos,
sí.
El alquiler de los tractores y de las máquinas de
campo. Esto lo que muestra es una necesidad del gobierno de hacer dólares. ¿Con quién puedo hacer dólares? Con el campo.
No, es que no lo hace con el campo.
Con las grandes empresas.
Con las grandes empresas.
Tienes razón. Las grandes empresas agropecuarias.
El negocio,
las grandes empresas agropecuarias.
Monsanto, todas esas grandes son las que aportan los dólares, pues salen a liquidar los granos que tienen en los hilos.
¿Vos decís los amigos del superministro? Perdón.
No, serán los socios. Digo, claro. Tenés razón, son los amigos.
Sí, sí. Ahora lo interesante es un último comunicado que a Edesur y Edenor le van a aplicar una multa de 156 millones. En la no le hace nada, ya lo
¿qué
sé.
¿Qué le va a hacer?
Pero en la quinta fila. Perdón. Pero en la quinta fila, en cierto modo.
156 millones no es nada para ellos.
¿Por qué Edesur está a la venta para vos?
Porque no es rentable.
Claro, dejó de ser rentable.
No.
Vamos a decir,
el negocio es
ningún
así.
Empresario como Vila Manzano se va a quedar con un negocio que no le sea redituable.
El problema no es Vila Manzano, el problema es el grupo italiano. El grupo italiano se retira justo y casualmente porque el que se hizo dueño del grupo es Vila Manzano.
Exactamente.
Nada más. Porque no hay garantía de mantener los niveles de la propiedad privada y de los acuerdos
así es.
Celebrados. Mira, yo el tema de Sur medianamente lo conozco desde la época de Oscar Dores, de Dalasalda. Son gente que eran del sindicato de la era Lescano, porque Lescano había sido dueño de parte de las acciones de Edesur.
Sí.
Y hemos laburado mucho con Edesur en la época, en el 2003, 2004, 2005. Y el problema de Edesur era, en aquel entonces, era desprenderse del personal antiguo del Estado y pasar a tener dotación propia. ¿Cómo se sacaba en la antigüedad de la gente? Porque eran reacio a cambiarse de empleador, digamos. La gente de Segva que pasaba a pertenecer a Edesur.
Sí.
Entonces se armaron muchas comercializaciones,
obvio,
digámosle. Yo estuve a cargo de hacer media y baja tensión en toda la zona de...
Ah, ¿sabés al respecto?
Florencio Varela, Berazategui,
porque Avellaneda. De energía hay que saber.
No, yo no sé. Yo
bueno,
sé,
sí, sabes.
Yo sé de comercio, punto.
Bien.
Y a veces mal porque perdimos como la guerra.
Bien.
Pero eso es otra historia. Eso porque me peleé con la mesa del dinero, digamos.
Bien.
Pero no, hay mucho enjuague de negocio dentro del negocio.
Es decir, el problema de Edesur, es decir, los italianos, tiene que ver con el poder que se le dio a Vila Manzano y la intromisión.
No. A ver, el grupo italiano se va porque no le es rentable a ellos.
Claro.
¿Por qué? Porque el grupo italiano no se presta a ciertas maniobras que el nuevo grupo quiere hacer.
Exactamente.
Punto
ahí
y
está,
aparte.
Ahí está. Ahora, en relación a todo esto, ¿no crees que se puede estatizar Edesur?
No. ¿Para qué? ¿Para tener otra cueva más? No la van a estatizar. O sea, a ver, es muy difícil lograr una estatización hoy de Edesur sin pegarle Edenor.
Claro.
¿Por qué? Porque para eso se dividió. Es lo mismo que Telefónica y Telecom.
Ese es el punto.
O sea, a ver, ¿cómo te puedo explicar sin decir barbaridad de que me puedan comprometer en quilombos? Sí. El tema es así. La empresa recibe fondos del Estado para inversión de reparación de la línea de acá. ¿Por qué? De cosas ridículas, por ejemplo, ver que empresas tengan que pagarle servicio de uso del cable eléctrico que construyó en Estado en una época, le tengas que pagar porque pasa la corriente por el cable. Sí. Hablo de Transnoa, Tranelsa, son todas empresas monstruosas. Y le tenés que pagar.
Sí.
Le tenés que pagar porque pasa el cable, porque ni Tranelsa, ni Transnoa, ni ninguna de esas prestadora de servicio de proveedor mayorista de luz fueron las que construyeron la línea. Las líneas ya vienen hechas por el Estado de antes. Entonces vos tenés que tener en cuenta, decir, ¿cuál es el negocio?
¿Cuál es el negocio, Mario?
Y el negocio es lavado de plata.
No.
¿Qué no?
¿Cómo?
Lo que pasa que... ¿Cómo?
No. Sí, ¿Cómo me va a decir una cosa así? Dije.
El negocio de enjuagar y robar, no. Punto.
No, usted, ¿de qué se ríen, Matías Luque, Camila? Se están riendo
todos. El Estado gasta en invertir algo que ya está hecho y a vos te cobro el alquiler que pase la corriente porque el beneficio. Y después ni te cuento los negocios que pueden hacer con eso. Pero no. Bueno, no los puedo contar al aire porque me genera más problemas los que ya tengo.
Pero tenés cuidado que se puede contar en algún momento.
En algún momento lo podemos contar.
Cuidado.
Tenemos que ver, hablar con los adecuados para que nos cuiden si lo contamos.
Claro, hay que saber en qué momento. Sí. No es que es un no rotundo. Hay que saber en qué momento.
Alguna vez lo contaremos.
Y en qué situación.
Anécdotas vividas.
Ahora vamos a hablar de las discusiones. Esto me encanta, las discusiones internas entre los dirigentes políticos. Eso es fantástico.
Es muy sencillo, lo ve todos los días en el noticiero de...
De todo.
De chico este Johnny Viale.
Todos. Ya sea La
Vos
Nación,
la
más,
Nación
C5N.
Y encontrar, no, pero vos ponés La Nación y encontrar
La Nación más.
A todos los Juntos por el Cambio discutiendo quién va, si Patricia, si el otro. Todos tienen...
Es verdad.
Todos tienen, entonces... Lo que no han aprendido nuestros políticos hasta el día de hoy es que si no muestran algo de unidad, esto no existe.
Sí.
O sea, acá el problema es, todos estamos repotricando para que la chorra no vuelva.
Sí.
Pero en definitiva, todos hacemos el caldo gordo para que Cristina vuelva.
La oposición más.
Si es que la oposición, la única oposición que existe... Es la sumatoria Juntos por el Cambio, porque Milei tiene un 15% y...
Y bastante.
No, pero ojo que tiene una aceptación...
Por eso, bastante.
Muchísima más que Juntos por el Cambio.
Tiene una imagen positiva más alta como dirigente.
45%, 47%, pero...
Ahí lo que nos muestra es que muchos lo que dicen es que se vayan todos.
Es que estamos... A ver, vamos a ver. Cuando se armó el quilombo del 2001, perdón por la expresión. Cuando se armó el despiole del 2001,
verdad,
y nuestros jubilados pegaban en la reclamando
las
los 300 pesos de depósito a plato fijo. Cuando se armó todo eso, se gritaba y se vayan todos. La señora Carrió, la que no merece mi respeto, porque le conozco sus chanchurros.
Sí. La señora Carrió.
No, que estoy trabado, no quería decir algo.
Sí, mejor que te trabaste.
Exacto. Si no iría, porque yo hice una casa para un artista de televisión.
Sí.
En el Remanso. Para Gustavo Guillén, que falleció hace poco.
A
Gustavo le hice la casa en el Remanso. Y por eso sé también de la casa de la amiga Carrió en Exaltación.
¿Tiene
de
¿Tiene novedades?
No, tengo muchas novedades.
Por eso.
Pero bueno, no era el caso. La señora Carrió, la que no acepto como madre de la República, porque no es tan madre de la República.
¿Usted peregrina con ella?
No, yo no peregrino con nadie.
No, pero a veces hay peregrinajes.
No, vos sabés que no he tenido contacto con muchos políticos, excepto con Carlos Menem. Tuve la suerte de estar en varios eventos con él en la primera parte.
Sí.
Después, lamentablemente, todo se fue al diablo. Pero bueno, me iba de tema. cuando todos opinan que esto, decíamos que se vayan todos.
Claro.
Y desde allá hasta acá, yo hoy hacía memoria. El amigo Negri, al cual lo conozco porque un día le di una tarjeta mía,
sí,
que me lo encontré en la esquina de Callao y Corriente, le di una tarjeta porque se iba a España, le dije vaya al restaurante de Evaristo Varela, sí, de parte mía, que lo van a atender muy bien y qué sé yo.
¿Conoció, o sea, a Negri?
Bueno, lo conocí de Córdoba.
Bien, yo viví, claro, por eso te digo.
Hoy discutí en la mesa quién había sido el compañero de Angelos, sí, desde el 83, y me ganó mi amigo Américo, que me dijo... Desde el 83 tuvo el Chiche Grosso.
Claro.
Y me acordé del Chiche Grosso y el Medina Allende, que era un amigazo. Ah. Gente que uno
conoce. ¿Y le diste la tarjeta a Negri? ¿Y qué pasó? ¿Fue a comer o no fue a comer?
No, él, es una anécdota que le di la tarjeta. No sé si fue a comer, pues nunca más me dio bola.
No.
Sí, son así, los cordobeses son medio truchos.
No, no.
Bueno. Los cordobeses son todos truchos. Pero sí, él es político desde el 83, porque fue diputado, sí, provincial, claro, y hoy es senador. Bueno, ha senado muchas veces.
Sí.
Hoy es senador, ¿viste? Sí.
Y... Pero Mario Negri es como un intocable para algunos en imagen.
Es que casi todos son. No, no, no hablo por imagen, hablo por estar.
Claro.
Dijimos cambiamos todo en el 2001 y hoy estamos otra vez que queremos cambiar todo, pero resulta que.
No, pero hay alguien que es un cambio. ¿Qué? Luis Juez.
Sí, se hizo unos quilombos en Córdoba, imagínate, Luis, sí, Juez. No tengo nada contra el petizo, no me quiso atender en una causa en Córdoba, pero se pudiera la mierda.
No, perdón, por favor.
Perdón la mala
no,
palabra.
No, se me no, está bien, está bien.
Sí. Tengo historias en la vida.
Sí.
Vos sabés que la gente, estamos hoy ante una banda de políticos que son los mismos de siempre.
Sí.
Un día están de un lado, otro día están del otro. Entonces, si me dicen, yo discutía eso en la mesa en el almuerzo hoy, y decían, bueno, pero para eso están los políticos. No, muchachos, aprendan de la cultura política de Noruega, Dinamarca, que los políticos están un periodo, si fueron buenos están dos, y después no pueden volver a ocupar banca.
Bueno, pero vos no podés comparar la Argentina con los países nórdicos. La cultura.
Claro, bueno, la educación, la cultura, es todo lo que nos falta. La mediocridad mental que tenemos es lo que tenemos.
Sí.
Por eso tenemos lo que tenemos, y todos son, todos, no voy a decir que todos son deshonestos, son todos argentinos.
Claro.
Entonces, eso es lo que me hacía notar el gallego. Dice, muchachos, ustedes vienen, piden plata acá, nunca les alcanza y después vuelven a pedir vuelta.
Exacto.
Y el 80% nunca la devuelve. Entonces,
así es.
Vivimos... Como dijo, creo que escuché a Milei hace dos o tres días decir que estamos en default, por más de que quedamos, estamos en default hace mucho. Porque nunca salimos del verdadero default, que disfrazamos las cosas, pero siempre.
¿Y cuál es el verdadero default?
Que nunca pagamos. Sí, nunca pagamos. Cristina se llenó la boca diciendo que había pagado los 9.000 millones de dólares de Francia, de la, ¿cómo se llama?
Sí, del Club de París.
Del Club de París. Y seguimos debiendo en el Club de París. Entonces, ¿cómo es la historia? No era que lo habíamos pagado.
Pero después contraemos otras deudas nuevamente.
No, nunca se pagaron.
Ah, no, yo creí que era que se contraían nuevas
deudas.
No,
porque el Club de París pagabas y se acababa. No seguíamos.
Sí.
Entonces, pero bueno, ahora está contento Alberto porque va a traer unos miles de millones de los yuan de China, sí, que lo van a dejar usar porque ahora China tiene
el yuan.
No tiene,
parece, ya lo sé, el yuan.
Van a poner el 5G.
Sí. El 5G.
El 5G va a estar a cargo de China.
Sí. Nosotros vamos a tener el 5G.
Sí.
A través de China y de, si seguimos así, Estados Unidos nos deja 5G.
No, Estados Unidos no participa en la joda.
No. Bien, muy bien. Ahora vamos con otro tema que me parece interesante. Cristina Fernández de Kirchner y la justicia. Vamos a hablar de un tema de actualidad que tiene que ver con el cierre en el día de hoy. Las últimas palabras.
No le presté la atención a la señora, supongo.
Pero dijo el pelotón de fusilamiento, ¿no la escuchaste?
Sí, bueno, puede hacer alusión a lo que quieran. Los jueces son jueces, punto. Cuando vos sos imputado, obviamente, cuando ves gente adelante que te quiere poner... o un garrotazo, sentís que es un pelotón de funcionamiento.
Sí.
Te sentís igual que cuando la FIP te está haciendo una inspección, lo mismo.
Sí.
Es un pelotón de fusilamiento, porque si no te acomodás, no salís bien de la historia. Esto es lo mismo. O sea, Yo le doy la parte humana a la señora Cristina, le doy el respeto de lo que le está pasando, no es lindo vivirlo. Tampoco entiendo para qué. Claro. Porque lamentablemente la Argentina vive del circo. Uh-huh. Y yo creo que esto es circo.
Sí.
Sin ofender a los jueces o a las decisiones que tomen, es circo. Uh-huh. Es circo para seguir figurando.
Bueno, pero entonces va a llegar un momento en el cual la pregunta es cómo combatimos el circo, porque no podemos vivir de 5 al 5. Hay un momento en el cual...
No, es que está tan corrupto el circo, está tan corroído las instituciones, que estamos complicados. Es la mediocridad mental que tenemos, la falta de educación en la gente, en la falta de respeto entre nosotros, en la falta de ganas de salir... No gratis, porque estamos todos en la gachada a ver si podemos ganar una plata sin hacer nada.
Sí.
Entonces, hasta que eso no se corte, la justicia no funcione como debe funcionar, no de perder el tiempo en bombas de humo.
¿Y cuáles son las decisiones políticas para que eso cambie?
Esto no lo vas a encontrar. En estos políticos no lo vas a encontrar.
¿Y entonces?
Y
más de lo mismo.
Más de lo mismo. O sea, lo que se nos viene en los próximos años es más de lo mismo.
¿Qué se nos viene en los próximos años?
Más inseguridad, más hambre, más falta de trabajo. Yo te digo...
Sos muy optimista.
Está muy preocupante la realidad. Mm. Está muy preocupante... El problema de conseguir el qué hacer. Porque vos, por ejemplo, hoy por hoy el Estado depende mucho, o sea, el trabajador depende mucho, o las empresas dependen mucho de lo que hace el Estado.
Sí.
Y el problema es que es un Estado absorbente. Entonces, todos quieren hacer negocios y sí. que todo se haga.
Sí. A través de.
Exacto. Mm. Entonces hay un montón de gente que hace grandes negocios.
Siempre los mismos también.
Exacto. Entonces es una cadena.
Es un círculo vicioso.
Es una cadena de.
Ahora va a tener que llegar un momento, como pasó en muchos países del mundo, en el cual el círculo vicioso se tuvo que terminar.
Bueno,
¿con la salida de la gente a la calle, crees?
No, porque eso no lo soluciona. Ya lo mostramos en el 2001 y están todo igual, más estructurados, nada más.
Más estructurados, bien.
O sea, están más estructurados, más tienen más armas de defenderse. O sea, tienen los movimientos piqueteros, tienen todo eso para poder ocupar el espacio que vos no podés ocupar como gente decente. O sea, acá hay un problema entre la decencia y la no decencia. Hoy va ganando la no decencia, punto. Mm. Y te la pintan como grande negocio, la venta de Desur.
Sí.
Y así lo podés hacer, como por ejemplo el único tipo que puede hacer telefonito, el primo de Macri allá en el sur,
sí.
en Ushuaia. Entonces,
sí.
estamos...
Es más, los posibles compradores son Vila, Manzano, Caputo y Cristóbal López.
Claro, son todos los que tienen la plata de la Argentina. Punto. Mm. Y acá el problema no es el nombre, el problema es que todas son platas.
Exacto.
Todas son platas de sí. negocios. Punto.
Sí, clarísimo.
No puedo asegurar de dónde proceden, pero le pongo comillas. Porque...
Encomillado. Negocios. Sí. Entre comillas.
Porque es más fácil correr al que robó tres gallinas.
Sí, entre paréntesis.
Sí, porque mejor negocio es cuidar al que hace trapisondas.
Muy bien. No hemos parado con un mano a mano hoy. Wow. Formidable.
Mirá que hablamos.
14:50 minutos, 15 segundos. No hemos parado. Vamos a un toquecito musical entre un whisky y un habano. Ahí va.
Anymore, I want them to turn black. black with flowers and my love hope never to come back. I see people turn their heads and quickly look away like a newborn baby. It just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it painted black. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
Y continuamos aquí en Radio Cultura FM 97.9, vos en el dial, allí nos sintonizás a la 97.9, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, como siempre te digo, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura en todos los aparatos celulares. En estos momentos la temperatura es de 32 grados, la sensación térmica pareciera de 35, 36, 37, vamos a decir que hay provincias en las cuales está en 40 grados la sensación térmica. Se podría decir como titular, en la calle es un horno, más o menos así. Muy bien, y ahora vamos a continuar, ya se termina el programa del día de hoy, es fantástico realmente, fantástico.
Se fue volando.
Se fue y lo que se va a ir, ya vamos a hablar al respecto.
Va, no van a ir corriendo. Okay.
Ahora te quiero preguntar sobre un aspecto que tiene que ver cómo ves la juventud.
Mira, la juventud está un poco asfixiada. Asfixiada y más que nada te decía desorientada, que no sabe para dónde rajar. Que claro, es un poco lo que hablábamos recién, de que se vayan todos, de que los políticos... lo veo, yo tengo hijos jóvenes.
El problema también, Mario, es que donde se va es difícil estar. Hoy en día,
la
digamos,
está muy desenchufada, claro, de todo esto. Porque
es verdad.
No la mayoría, o sea, la que tiene trabajo, la que tiene su actividad,
sí,
está entretenida.
Sí.
Lo malo es la que no está entretenida.
Ese
algunas
es
están siendo arriadas,
sí,
en ciertos sectores.
Sí.
De droga.
Exacto.
Pero lamentablemente está muy abandonada.
Es verdad,
ese es
el
problema
de
la juventud.
Está muy bien lo que
está
decís.
Está muy abandonada, sobre todo en el Gran Buenos Aires.
Te iba a preguntar sobre la provincia. ¿Cómo ves a la provincia de Buenos Aires? Porque siempre hablamos más a nivel,
mira,
nacional.
Yo vivo en Mateu. No Escobar, porque Escobar es una linda ciudad, muy muy progresista, muy linda. La ha dejado bien el intendente, la ha arreglado lindo, va creciendo, porque hay gente que quiere que crezca la ciudad,
aclaremos, sí,
¿no? Porque el
obviamente
intendente ha sido bueno.
Obviamente.
Supongo que fue bueno porque llegó a ser ministro también. Pero en la zona de
Madeca. Perdón.
Bueno, lo llevó Alberto a ver una obra de teatro a Escobar. Hay un teatro muy lindo.
Por eso.
No, lindo.
No,
bueno,
lindo.
Parece que no, pues prendió bien.
Llegó a ser ministro, prendió bien en,
claro,
el útero.
O sea,
sí.
No, en la sociedad política.
Perdón, me equivoqué.
No, bueno, yo vivo en Mateu, que es más humilde, más pobre la zona. Pero vos ves gente un poco abandonada. Los jóvenes hoy por hoy están haciendo un polideportivo ahí en Mateu con un estadio, pues acá todo se arregla con un partido de fútbol en vez de hacer otro tipo de disciplina, pero bueno, es digamos el deporte nacional. Habría que haber muchos más deportes, muchas más actividades, pero bueno, no hay plata para los maestros. Hay plata para el choreo, pero no para el maestro, porque se compraron los 14 millones de cosas con el plata del PAMI, pero no invierten en la juventud, porque esos 14 millones tampoco fueron a los viejitos, o sea, vamos a hablar bien claro.
Fueron
al bolsillo de alguno.
No, pero por favor, fueron al mundial, a los globos. ¿Vos sabías lo que salen los globos del mundial?
No, pero los festejos, yo estoy hablando mundial.
Las cornetas.
Las cornetas y eso. Pero era para repartir el a cotillón. Los viejitos, sí.
Claro.
Pero el problema es que...
El cotillón, pero por favor.
Bueno, pero bueno, tenemos en la historia del PAMI, tenemos la historia del cunita del señor Aníbal Fernández, que chorearon a cuatro manos. Entonces, el problema es y es secretario de seguridad, creo.
Sí, sí. Te están mandando mensajes, me parece.
No, me está llamando el amigo Lampugano.
Ah, porque ¿cuál?
Albertito, me tiene que dar el carnet de periodista. Cronista, a esta altura ya soy cronista.
No, porque muchos de los que te están escuchando te van a estar llamando en este momento.
Algunos. Si me quieren llamar, que me llamen. No me preocupa
nada.
No,
para nada. Por el contrario, uno puede decir las verdades realmente, como están y en la situación que están. No queda otra. Cerramos el día de la fecha, ya tenemos que cerrar.
No hay ningún problema, yo que te estaba diciendo, ya me olvidé.
Nada de Mateo, de la provincia.
Es que me cayó.
De los
no
jóvenes.
Trajimos buen whisky hoy, me cayó
de
mal.
No. Hoy te cayó demasiado bien porque has estado afiladísimo. Del abandono.
Ah, eso. Bueno, de la desantención que hay en la juventud.
Exacto. Y aparte dijiste, la sensación de abandono. Sensación de abandono en la juventud, sensación de abandono en la población, sensación de abandono en los jubilados. Todo. Abandono.
Mira, tengo una amiga que se enojó el otro día conmigo, que la madre es cajera, no sé si en Carrefour o en Walmart, y tiene un problema en el oído medio. Y le han recetado un estudio. Sí. Sophie se llama mi amiga. Y está enojada, se enojó conmigo porque le propuse ayudarla, pero bueno. La madre, ayer le digo, che, ¿cómo está tu mamá? ¿Qué sé yo? Me dice, mirá, tiene 15 días más de estudios porque se desmaya.
Sí.
Lo cual le digo, bueno, mirá, le viene bien para su salud que descanse esos 15 días, que se haga el estudio. Y dice, sí, pero lo del donde trabaja mi mamá no le quieren pagar.
Claro, claro. Te iba a decir.
Entonces le digo, bueno, está bien, pero primero está la salud, sí, pero con la salud no comemos.
Tiene razón.
Le digo, bueno, tenés que laburar vos.
Y ahí que te contestó, eso es fantástico.
Hace un año y medio que estoy repartiendo currículum por todos lados y no consigo un trabajo.
Qué claridad recién.
Entonces, en está definitiva, eso es lo que está pasando hoy.
Está todo dicho. Clarísimo.
Eso es lo que está todo. Entonces vos decís, bueno, vení, yo te voy a dar laburo, todo, sí. Bárbaro, pero después analizás, ¿y cómo le haces para dar laburo si no estás produciendo? Entonces es una cadena de montón de gente que quiere trabajar y no tiene dónde.
Así es. Y nos despedimos hasta el próximo martes a partir de las 14 y vamos a estar sin lugar a dudas con él, presidente de una metalúrgica de Córdoba dedicada a la matricería para autos y lleva adelante una empresa constructora en Buenos Aires. Con la mirada en la situación del país y los desafíos de las empresas para comercializar, estuvimos con Mario Beatti. Nos encontramos la semana que viene, Mario.
Obviamente.
Entre un whisky
y una mano.
Chao, gracias, los amamos.